Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Tripeando, el podcast dedicado a ayudarte a encontrar tu elemento, eso que te mueve y apasiona. ¿Cómo lo vas a perseguir? ¿Cuál es el camino para trascender haciendo lo que más te gusta? Por eso platicamos con personas increíbles que se lanzaron a perseguir su pasión y hoy se dedican a ello.
Cada éxito que uno va teniendo en su vida te va abriendo la puerta a un nuevo desafío. Una vez que eres campeón, te vas a dar cuenta que quieres volver a ser campeón, que hay campeonatos más importantes que el que ganaste y que todo el día vas a querer buscar por algo más. El grupo piensa así también. Después del campeonato lo disfrutamos, lo vivimos muy intenso, 48 horas de muy buena fiesta y todo, pero después de eso, ahora la vara o le estamos pidiendo, ahora es más.
Este episodio tengo el gusto de compartir micrófonos con Pepe Riestra. No te cuento mucho de la trayectoria de Pepe porque es mejor que lo escuches directamente de él, pero es increíble ver su camino recorrido porque aunque siempre tuvo una afición muy fuerte por el fútbol, su camino profesional se fue desviando poco a poco hacia las finanzas. Pero no. Hoy ha logrado conquistar el deporte a base de campeonatos. Pepe es presidente ejecutivo del Atlas, actual bicampeón del fútbol mexicano, que aunque es de los equipos más tradicionales y populares del país, llevaba 70 años sin ganar la Liga Mexicana y atravesaba en ese momento una crisis profunda. Pepe también fue campeón 4 veces con Santos, donde tuvo diferentes puestos directivos dentro del Grupo Orlegui desde el 2007 al 2019. Este episodio es naturalmente muy futbolero y con muchas anécdotas alrededor del loquísimo bicampeonato, pero va mucho más allá, a la familia, a la mentalidad, a la estructura y a los procesos que te hacen ganar donde sea. Notarás que en la grabación nos acompañaban sus 3 hijos, vestidos de rojinegros, listos para ir al Azteca a ver la fecha 1 de la apertura 2022 contra el América. El partido quedó 0-0. Primer partido de la temporada. ¿Cómo ves?
Bien, con América siempre es bueno arrancar.
Como contexto, estamos grabando previo al arranque de la apertura, ¿no?
Eso, apertura o clausura ahora. ¿De qué fuimos campeones?
De los dos. Muchísimas felicidades.
Gracias. Así
que ha estado increíble todo lo que ha pasado con el Atlas. Y para poner en contexto, cuando Grupo Orlegui entra, bueno, hace la compra del Atlas y tú asumes la presidencia, el Atlas estaba en severos riesgos de descenso, ¿no?
Correcto. Estamos pasando un mal momento.
No sé si me pudieras platicar un poco de cómo fue esa transición de, ok, el interés de Grupo Orlegui de hacerse el Atlas, platicar con Alejandro y levantar la mano y decir yo me quiero aventar este proyecto, si yo quiero asumir la presidencia del equipo y cómo se da la compra y cómo es el arranque.
Mira, se da hace justamente 3 años,
sí,
la compra de Atlas, en un momento donde Atlas pasaba por un momento complicado, no solo en lo económico, sino también en lo deportivo. Sí, y nosotros siempre veíamos de afuera que Atlas era un gran equipo, que tenía una gran afición, pero que llevaba varios años sufriendo, ¿no? En la parte deportiva, obviamente, es donde siempre más duele. Y creíamos, o en ese momento, soñábamos con el poder hacer un cambio en la cultura o en la forma de trabajar de Atlas, implementando lo que es la filosofía de Orlegui, ¿no? Al final, Orlegi es un grupo que tiene 15 años administrando distintos equipos de fútbol. En su momento tuvimos por ahí dos equipos de béisbol. Nos tocó organizar maratones, triatlones. Entonces sabíamos más o menos de qué se trataba. Sabíamos que si podíamos establecer procesos, infraestructura y estructura, era muy probable que los resultados deportivos se dieran. Si bien es cierto, los primeros casi 2 años nos costó muchísimo trabajo. Era mucho más grande la crisis de Atlas de lo que nos imaginábamos en ese momento. Pasando por un momento complicado, en una situación difícil, en una de las pláticas sale a la mesa el poder yo tomar la presidencia del Atlas y poder imprimir un poquito el sello que me tocó ver o que me tocó vivir en Santos casi 12 años antes, ¿no? Y se da, y hoy te digo muy contento porque, bueno, hay un bicampeonato, pero lo que más contento o lo que más me gusta es que podemos lograr una transformación. Cambiamos la forma de pensar de un club grande, no es fácil, la forma en que la gente veía a la institución. Y hoy lo que sí te puedo decir es que somos más rojinegros que nunca. Cada vez hay más sí. fans del Atlas y va recuperando esa gran posibilidad que tiene este equipo, ¿no? Al final, desde donde lo veíamos nosotros, decíamos que era un gigante dormido. Hoy creo que el gigante despertó y ahora hay que saber manejar ese gigante, ¿eh? Entonces estamos contentos de poder estar hoy, antes de un inicio de un torneo, poder platicar con ustedes y compartir estas ideas.
Sí, mil gracias. No, es muy emocionante y la verdad es que la emoción de recibir la noticia de Orlegi fue inmediata, pero no se esperaba para nada el impacto, pues inmediato. No inmediato, pero 3 años, ¿no?
Sí, hoy se dice inmediato, ¿no? Pero me acuerdo de esos 2 primeros años de una gran pesadilla y de un gran tema de poder decir ¿cómo lograr esto, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar de esta manera para poder hacer las cosas? Y sí hubo presión. La verdad es que esos 2 primeros años, mucha presión. Y ahí se empezó a ver una crisis más profunda. Creo que fue el momento ideal de poder hacer estos cambios. Pero sobre todo había un compromiso de un cuerpo técnico que venía llegando con esas ganas, que ya conocía la institución, que Diego ya había jugado en ella. Y por el otro lado, la llegada de jugadores que realmente querían transformar. Realmente la invitación para ellos cuando empezamos esta idea era esa. Los invito al club, acérquense, vean, logremos esta transformación juntos, porque si lo logramos, podemos hacer historia, ¿no?
Sí, de acuerdo. Creo que eso sienta un muy buen contexto de dónde estamos ahorita, pero tenía muchas ganas de empezar. Ahorita platicamos un poco desde los inicios de tu carrera, que yo te conozco desde hace muchos años, y sin duda yo creo que habrá sido una de las etapas, uno de los ciclos más formadores y determinantes de tu carrera, habrá sido ser entrenador de la selección 94 del irlandés.
Bueno,
que ahorita hacíamos la cuenta de más o menos cuántos años tenía. Pues sí, Pepe fue mi entrenador y fue un excelente entrenador. La verdad, sí, no es por nada, pero yo sí me acuerdo que te teníamos un cariño muy especial todos como grupo. Y pues sí, o sea, sí te veíamos como un mentor, ¿no? O sea, eras un güey muy cool.
Sí, bueno, me tocaba salir a mí cuando ustedes entraban, entonces...
Sí, es cierto.
Sin duda, es una etapa muy bonita de mi vida. Siempre he sido un apasionado del fútbol.
Eso es a lo que ibas. Siempre supiste a lo que ibas.
Pues mira, siempre quise estar. Obviamente, a veces la vida no te deja estar a la primera, pero te da esa segunda o tercera oportunidad a veces. Lo importante es no caducar, ¿no? Seguir ahí peleando y luchando por encontrar ese sueño. Me acuerdo muy bien, estaba terminando prepa y en ese momento yo quería de alguna forma involucrarme más en el fútbol y el padre Eduardo Robles Gil me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no entrenas a los de primaria aquí y empiezas esa etapa? La verdad la disfruté muchísima, viví grandes experiencias. Tuve grandes emociones, me tocó ahí pasar un par de torneos de la amistad donde vivimos grandes cosas y luego muy similar a ti, tuve un proceso ahí en Banco Inbursa, ¿no? En la parte financiera que te podía decir que es mi otra pasión, realmente si no estuviera en el fútbol seguramente me hubiera quedado ahí, pero nunca se me quitó esa cosquillita, siempre dije tengo que regresar de una u otra manera. En el 2006, en México había...
Ya chambeando
en Inbursa. Seguía dando clases de fútbol, ya cada vez menos, me daba menos tiempo. Pero había una iniciativa por parte del gobierno, así como fomentaron el cine en ese momento, de fomentar el deporte. Y en ese momento, Grupo Carso estaba viendo si se hacía o no, cuando de repente me sale esta oportunidad de ir al Santos Laguna, y se da por un amigo en común, donde le digo yo, ¿sabes qué? Es mi pasión, el fútbol, ayúdame a conocer a Alejandro, ¿cómo le puedo hacer? Dime cómo hacerle. Y un día era la 1:30 de la mañana, me marca por teléfono y me dice, ¿qué crees, Pepe? Vamos saliendo del partido de San Luis, Santos se acaba de salvar, va a ir al repechaje, ven a conocer a Alejandro. Y pues a la 1:30 de la mañana fuimos para allá para conocer a Alejandro, tuvimos una plática muy, muy buena, muy extensa, y los siguientes 6 meses después de ese, de haberlo conocido, yo todos los días le mandaba un reporte de lo que yo veía o de lo que yo alcanzaba a leer en periódicos. No existía esto. Ojalá hubiera existido estos podcasts que te ayudan y te dan otra visión que antes no había. Y durante 6 meses le mandaba mi informe, ¿no? Yo combinaba mucho como yo analizaba las empresas, porque en ese momento en el banco me tocó el área de análisis. Y entonces, de la forma en que analizabas en el M&A, empecé a analizar el fútbol, ¿no? Empecé a encontrar esas coincidencias de que era importante. Si bien es cierto, el fútbol es arte, pero tiene que haber mediciones para poder mejorar. Y entonces le mandé, hasta que casi finales del 2007, en diciembre del 7, me dice, oye, pues hay una oportunidad, está el tema del Santos Laguna, ¿quieres trabajar en Torreón, cerca del equipo? ¿O quieres ser el director comercial del club en México? Yo vivía en México en ese momento y la verdad es que ni lo dudé. Siempre el fútbol fue mi pasión. Tomé la decisión de irme a Santos, la cual hoy...
A Torreón.
Ajá. Cual hoy todavía digo, qué bueno que lo hice. Obviamente cuando llegué a mi casa y le platicé a mis papás, oye, voy a dejar el banco porque me voy a Torreón, al Santos Laguna, pues no les hacía mucho clic en ese momento. Claro, hoy están felices y siempre me apoyaron en esto del fútbol. Y ahí empezó la aventura, ahí empezó la situación. Ya estando en Santos sale una oportunidad cuando Efraín Juárez es vendido al Celtic. El representante de Efraín Juárez nos habla un día y nos dice, no me lo van a creer, pero tienen que venir a conocer este club. Hay tantas similitudes entre Santos Laguna y el Celtic, desde los colores. Y más similitudes, los mismos colores que usábamos nosotros en el colegio. Y Alejandro se va a Glasgow, conoce al presidente del Celtic, empiezan a platicar, lo invitan a Torreón. Y en esa plática sale, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio? ¿Por qué no hacemos un cambio y que tu gente se venga a preparar? Estábamos cenando en un restaurante ahí en Torreón. Yo estaba recién casado y levanté la mano y dije, pues yo me voy, yo me encantaría la experiencia. Me fui para allá, estuve casi 8 meses en el área de fútbol del Celtic, aprendiendo ahora sí que las mejores prácticas, sobre todo en 2 aspectos, ¿no? La parte de ciencias aplicadas al deporte, o sea, cómo mejorar el rendimiento del futbolista, y la otra que aquí en México no existía, que hoy, gracias a Dios, existe en todos los clubes, era toda esta parte de inteligencia deportiva, el scouting y el análisis numérico de lo que pasa en el fútbol, ese famoso Big Data que hoy es muy común. En esas épocas no se hablaba tanto del Big Data en el fútbol. Tuvimos la oportunidad, o sea, fui yo y tuvimos la oportunidad que toda la gente que trabajaba en Santos en el área de fútbol fuera unos una semana, otros 15 días, otros 3 meses, y todos nos empapamos más o menos de esa idea. Regresamos a México, se creó la dirección de fútbol en Santos, que tenía dentro de ese paraguas el tema de fuerzas básicas, el tema de ciencias aplicadas al deporte, el tema del primer equipo y la famosa inteligencia deportiva, que en su momento hacía ruido.
Claro.
Pero también nos permitió acercarnos, porque esto lo que hizo es que varios clubes del fútbol mexicano empezaran más o menos a hacer lo mismo, a querer entender, a querer aprender. Eso nos dio una gran apertura, intercambiamos muchísimas ideas. Y así fue la historia. Después me tocó ser vicepresidente del club varios años. Después, con la adquisición de Atlas, me toca salir de Santos y asumir la dirección de fútbol del grupo, un poquito en la misma línea de poder tener la misma forma de trabajo o procesos, infraestructura y estructura similar en los dos clubes. De ahí asumo la presidencia del Atlas y la verdad es que ha sido maravilloso. Y ahora, hace unos cuantos días, el grupo adquirió al Sporting de Gijón. Ya habíamos intentado en el pasado un par de intentos fallidos, el de Newcastle muy cerquita, ya prácticamente un hecho y por una u otra razón no se dio. Luego estuvo el tema del Levante, luego el tema del Zaragoza, que ese yo te diría que fue el que nos dejó ahí con el sabor de boca más amargo, porque parecía que ya estábamos preparados.
Los papeles
impresos. Pero Dios tiene grandes planes, ¿no? Y cuando tú se los cuentas, él se ríe. Y bueno, nos puso ahora el Sporting de Gijón y esta nueva aventura.
Y él, dime una cosa, esos reportes que le preparabas a Alejandro en ese momento, en tus inicios, ¿eran iniciativa tuya? O sea, ¿por iniciativa tuya?
Sí, yo veía ahí en el banco que era muy importante cuando tú dabas crédito, querías comprar una empresa o todo, conocerla desde adentro. Uh-huh. O sea, los números, entender tus activos, tus pasivos, la filosofía de la empresa, a qué se dedica, porque a veces hay empresas que no saben ni a qué se dedican. Saben qué venden, pero no saben a qué se dedican. Y entonces toda esta forma de armar y de estructurar y de todo, nosotros teníamos un comité, por ejemplo, ahí en el banco los miércoles, donde estábamos los analistas, digamos, los que veíamos las empresas, y luego los lunes teníamos un comité general, donde ahí se aprobaba si se le daba el crédito o no a la empresa, o si se adquiría o no se adquiría esa empresa. Sí. Y entonces eso me ayudó muchísimo porque me dio muchas bases y a mí me gustaba mucho el fútbol y siempre oía una frase que decían: es que esto es fútbol, esto es para gente de fútbol, esto es que no jugaste, entonces no lo entiendes.
Exacto.
Y ahí yo vi que había una gran oportunidad, o sea, que si combinabas esto, sobre todo con una visión muy clara por parte de Alejandro de a dónde querer ir, y para poder llegar allá necesitabas tener bases y entender qué pasaba, si no era muy difícil llegar, me hizo clic, ¿no? Obviamente yo había terminado o estaba en el tema este del curso de entrenadores y decía: está muy bien la cancha, pero a la cancha le hace falta un soporte de afuera, porque a veces se quedaban las pláticas después de perder un partido en: es culpa del árbitro, llegó tarde el camión, ¿no? ¿Sabes qué? El coffee break antes del partido. Y yo decía: ¿cómo puede ser que la justificación a un partido que uno pierde es por culpa del árbitro, por el camión? O sea, nunca había algo real para poder reconocer por qué perdías. Y entonces se instauró una práctica de tener un comité nosotros los lunes, que analizamos los partidos. Y no solo se hacía un análisis de lo que el técnico quería, porque el técnico te transmitía lo que él quería, sino le metías un soporte numérico. Y entonces empezabas a ver si cuadraban las cosas, ¿no? Si lo que veías en los números se parecía a lo que pasaba en la cancha. Y eso fue muy bueno. Y claro, hoy ha evolucionado impresionante, ¿no? Hoy hay una cantidad de softwares, herramientas, plataformas, apps que te dan una cantidad de información que ahora hay que saberla manejar. Hay que entender qué de toda esa información que tienes sirve, cuál no sirve, depurarla y darle herramientas al entrenador, porque hoy prácticamente te diría los clubes trabajamos muy parejos todos. Entonces, sí, en el mínimo detalle puedes hacer una gran diferencia. Y claro, nuestra filosofía es esa, ¿no? Siempre hacer más con menos. De repente se malentiende porque pareciera que uno no quiere hacer más porque quiere cuidar lo que tiene, ¿no? Y es todo lo contrario. Si yo hago 5, quiero hacer 6. Si hago 6, quiero hacer 8. Si hago 8, quiero hacer 12. Y creo que eso ha sido la filosofía que ha mantenido al grupo para poder seguir cosechando éxitos a lo largo de estos 15 años.
Y tengo entendido que sí fueron pioneros en Grupo Orlegui y empezar a implementar con este tipo de estrategias, como con la del Celtic de Glasgow, de empezar a traer conocimientos de afuera y de clubes un poquito más desarrollados y más en el futuro. Y ustedes empiezan casi como pioneros a hacer esto en México, ¿no?
Sí, mira, decir pionero sería ser un poquito soberbio, porque creo que lo que hicimos fue copiar o tropicalizar las mejores prácticas que otros hacían. Y esto no era nuevo. Alejandro le tocó vivir en Brasil, cuando en Brasil hay un boom del fútbol y empieza a cambiar la forma en que los clubes empiezan a generar sus ingresos. Claro, a mayor salarios de los jugadores hay que generar mayores ingresos y empieza a transformarse. Luego abre una oficina en Londres y le toca el boom de la Premier. Y entonces en todo este conocimiento de ir viendo qué pasaba, veíamos que México tenía ese potencial, que México lo podía hacer, que México tenía una gran ventaja que a veces no alcanzamos a entenderla, que tenemos casi 2.000, 3.000 kilómetros de frontera, que tenemos 20 millones de mexicanos, americanos, con un poder adquisitivo mayor que el nuestro. Y eso solo lo tiene México. Y cuando lo sabes usar, lo sabes explotar, lo sabes llevar a cabo y crecer, por eso creo que en su momento sí dimos pasos antes que otros.
Sí.
Hoy te diría que nos emparejamos, porque hoy prácticamente todos hacemos lo mismo, pero nosotros ahora estamos trabajando en una parte más innovadora. Hemos creado un área que le llamamos Football Analytics, que empieza a integrar toda esta situación, ¿no? Donde empieza a llevar el performance deportivo con el performance analítico, lo mezclas y te da una variable que prácticamente antes de iniciar el torneo puedes decir más o menos dónde vas a quedar. Claro, después puede ser el penal que no metías que lo metas, o el gol que usualmente no te hacían que te lo hagan, porque es fútbol y creo que eso es lo que lo hace tan entretenido. Pero uno ya tiene muy claro dónde tiene que ir y cuál es el objetivo. Y cuando todo mundo tiene clara cuál es la idea, sea buena o sea mala, pero la tienes clara, es mucho más fácil conseguir el resultado.
O sea, recapitulando entonces, algo mucho lo que tú aprendiste y lo que fuiste haciendo en Orlegui era, o sea, nunca puedes quitar de lado el factor suerte, lo que va a pasar en la cancha, pero si logras ir eficientando y optimizando procesos y inteligencia de negocios y deportiva, vas a hacer que tus probabilidades de éxito sean mejores en la cancha, ¿no?
Lo explicas muy bien. Me imagino que va a ser por tu sí, background económico, que lo tienes muy, muy, muy claro. Pero sí, es así. Al final es un juego de probabilidades, es un juego de situaciones, que el que esté en el momento adecuado tiene mucho mayor éxito que el que no. El problema es cuando te gana el ego o cuando crees que sabes todo o cuando quieres inventar el hilo negro en el fútbol. Y ahí es donde te atoras, ¿no? Al final.
Sí, si dices el problema, que es algo a lo que te quería preguntar, como que me imagino que tú estando en esta posición de administrador, ¿no? Habrás manejado muchísimos egos ya, ¿no? Y no sé si te habrá tocado como que lidiar con muchas personas que se negaban a este cambio generacional de hoy, es que es fútbol. ¿No? Y ahora, sí, claro, es fútbol, pero es datos, es ciencia, es analítica, es negocio, ¿no? Y te habrá tocado lidiar con gente que nunca, no veía, no sé si un tema generacional o no, pero pues que no veía o no tenía esta disposición a evolucionar.
Yo, ¿no? creo que una gran justificación, y obviamente cada vez me pasa más entre más vas creciendo, es decir, no, es que es un tema generacional. Pero yo creo que más que un tema generacional, es un tema de actitud y de voluntad. Cuando vives en un mundo tan innovador, que va tan rápido, que cambia constantemente, que la tecnología ha venido a ayudar en muchas cosas, te ha venido a facilitar otras. O sea, yo me acuerdo en el 2007, 2008, las horas que tardábamos para editar un partido, ¿no? Era el momento y que si sacas el VHS y entonces lo paras y pones el otro y lo copias y que no. Luego vinieron los quemadores de CDs.
¿Te tocó todavía moverle a los VHS?
Todavía esas cosas, ya no sé si son buenas o no, pero todavía me tocaron. Y hoy, en un segundo, le picas en una aplicación y te da el corte que estás buscando. Pero no solo el que querías, el de los últimos 100, 200, 300 veces que pasó eso. Entonces imagínate lo que ayuda a eso, las horas que te quita de trabajo que antes hacían. Si tú veías a un entrenador, no sé, hace, es que yo digo 20 años, pero 20 años era en el 2000, pero de 30, 40 años, en su casa había dos VHS o dos betas para poder estar editando, que ahora párale, regrésale, a ver, ponle pausa, ahora pon. Y luego terminabas y ahora ve y haz una edición de video y te tardabas 2, 3, 4 horas en hacer la edición para enseñarles a los jugadores 5 minutos antes de ir a un partido. Puta, se hacía un trabajo enorme. Y hoy, en 2 clics, se sientan en una sala muy similar a la que hoy estamos platicando y en 3 minutos le pones las fortalezas y las debilidades del rival y los puntos que hay que aprovechar y en qué momentos, y tiene mucho más información, mucho más precisa que la que se le daba antes.
Sí, entonces a mí siempre me ha gustado muchísimo ver cómo se va aplicando esto que es la era de la información a los procesos de una de mis pasiones, que es el fútbol. Y me emociona ver mucho lo que va a pasar. Y ahorita podemos platicar un poco más del futuro y lo que va, y a ver si nos platicas un poco más de ya el desarrollo de estas tecnologías y sus aplicaciones. Pero me quería regresar a Glasgow, que decías que te acababas de casar. Me decías que a Sophie, tu esposa, les consiguieron los pases de ir de scouts. Entonces iban a ver partidos de la Liga Escocesa, ¿o qué?
De la Liga Escocesa, de la Premier, de la Champions, de la Europa League, en Francia, en Italia, en España, por todos lados. Y veíamos fútbol de tercera división, de segunda, de primera, regionales, amateur. La verdad es que fueron 8 meses donde realmente lo que hacía era ver fútbol todo el día y después, claro, yo veía fútbol jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, martes y miércoles tenemos como una mesa de análisis de lo que pasaba, qué habíamos visto, si encajaba o no encajaba para el Celtic, si era un jugador que podía venir o no, qué condiciones tenía, si llegaba como jugador libre, si había que comprarlo, si te lo cedían. Y entonces empezabas a mezclar todo esto, ¿no? La parte económica del club, sus ingresos, sus egresos. Empezabas todo el data. Claro, este es muy interesante, es un jugador muy rápido, pero pocas veces te llega a línea de fondo. Y nosotros jugábamos en ese momento con 2-9, que lo más importante era llegar a línea de fondo. Era un buen jugador, pero no con las condiciones que en ese momento necesitaba el equipo. Entonces, claro, imagínate 8 meses haciendo eso prácticamente todos los días.
Para el Celtic.
Y obviamente después de todo este aprendizaje y todo, pues ahora lo aplicamos para el Santos. Claro, las distancias en México son distintas, pero lo empezamos a hacer y yo creo que eso marcó un diferencial. Fuimos de los primeros equipos en ir y visitar a tu rival en vivo, ¿no? Y esto como institución.
¿Qué significa eso de ir a visitar a tu rival?
O sea, por ejemplo, la siguiente semana juego contra Toluca, juego en Toluca, y entonces mandas a una persona que vea el partido antes que tú vas a jugar de Toluca en Toluca y después dónde lo juega para tener más o menos una idea qué pasa en cancha, si hay ciertas cosas que en la televisión no puedes alcanzar. Esto se hacía, ¿eh? No quiere decir que se inventó ahora.
Sí, sí, sí.
Pero antes era más el amigo del entrenador, un conocido del cuerpo técnico, el que hacía ese trabajo y no era el trabajo que hacía en la institución. Entonces, cuando el técnico se iba, por la razón que fuera, generalmente por falta de resultados, si es el fútbol, se llevaba toda tu información. Tú como club no sabías nada.
Decías,
bueno, pues ahora vamos por el nuevo
y
que el nuevo vuelva a empezar todo. Y hoy en día es muy distinto. Hoy en día yo te diría que los clubes son los poseedores de toda la información, traen al técnico que a veces uno cree, porque como bien te digo, esta parte también tiene una parte de arte que es muy importante, que es el que más resultados le va a dar. Y con la información que tú tienes y con el criterio de él, pues buscas maximizar tu resultado, ¿no?
Sí, todo el proceso del director técnico, qué difícil debe ser, porque cómo mides el performance o la trayectoria fuera de títulos de un director técnico, ¿no? O sea,
mira,
tiene que ser mucho feeling de la persona, ¿no?
Pero por eso también, ahora sí que este análisis y estos datos que tiene te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando me toca asumir la presidencia de Atlas, Diego Coca venía de una racha muy larga de no ganar y me toca asumir a mí y empezamos y no ganábamos partidos. Estuvimos en el torneo que arrancamos, estuvimos hasta la fecha 5 sin hacer gol. Y la gente me decía, que salga Diego, que salga Diego, que esto no va para ningún lado. Y yo les decía, lamentablemente en ese momento estábamos en pandemia y había muchas cosas que la gente no podía ver porque los medios de comunicación no podían ir a los entrenamientos. Pero yo les decía, el equipo va creciendo. El equipo cada vez va mejor. ¿Pero por qué si pierde y no hace gol? Porque yo tengo datos. Están los datos muy claros de que el equipo viene creciendo. Es cuestión de tiempo. Claro, hoy, después de mucho tiempo, todo el mundo te dice, no, sí. Pero no, había un trabajo atrás, había un proceso atrás que se medía semana a semana y que era necesario. El club pasaba por un momento complicado donde, si bien es cierto, las formas no eran las más bonitas o el fútbol no era el más vistoso, pero era efectivo y venía dando solidez. Y hoy te digo que este equipo piensa en ser campeón y en ese momento pensábamos en salvarnos. Entonces, toda esa transformación que vivió, mucho de eso fue gracias al respaldo de que atrás había datos que te decían que venías creciendo.
Importantísimo. Y en ese inicio con falta de gol, me acuerdo muy bien que Furch, que venía como...
Se lesiona.
El fichaje estrella se lesiona al cruzado.
Una, ¿no? Semana, pero, una semana antes de, una lesión,
de empezar.
En el talón.
Fue como...
Y lo perdimos. Pero bueno, ahí pudimos reaccionar rápido. La verdad, las cosas también se dieron. Y pudimos traer a Milton Caraglio, que ayudó muchísimo ese torneo. La verdad es que es difícil, ¿no? Porque le tocó participar poco, hizo pocos goles, pero le dio seguridad al equipo, le dio estabilidad al equipo, lo cual nos permitió el poder calificar a una liguilla después de muchísimos años.
Sí.
Claro, perdimos con Puebla y nos quedó un sabor ahí de que pudiéramos haber hecho algo más. Pero bueno, al año siguiente jugamos una final, la ganamos. El torneo pasado repetimos la situación y ahora con la mentalidad hacia adelante de seguir trabajando en el proceso para que llegue el resultado. No trabajar por el resultado, sino en el proceso para que llegue el resultado.
Sí, que quede en evidencia tantos resultados ha dado ya desde... ¿En Santos cuántos títulos levantaste?
Cuatro veces.
Y ahora otros dos.
Y ahora dos acá y los que vengan, ¿no? Pero todos como consecuencia del proceso. A mí cuando me preguntan ¿por qué y cómo? Les digo, es muy fácil, sigan el proceso. Si sigues el proceso, el campeonato viene. Claro, no puede venir cada seis meses, ¿no? Porque también es una liga que hay gente que lo ve mediocre. Yo la veo que es una liga muy competitiva por el nivel que hay entre el equipo con más ingresos y el equipo con menos ingresos. El diferencial no es tan amplio como en otros países y eso permite que todos puedan competir. Y luego el sistema ayuda mucho porque al final cuando tú juegas un playoff, un partido de eliminación directa, pues tienes la oportunidad. Es muy distinto si el torneo fuera a 38 fechas, 36 jornadas como es en Europa, probablemente el campeón sería casi siempre el mismo por ese nivel de ingresos que tiene, ¿no? Entonces, este sistema te permite esa competencia y un poquito como el modelo americano, ¿no? En la NFL, en la NBA, en la Liga de Béisbol, de emparejar, de hacer fuerte a todos para que esa sea la fortaleza de la liga, ¿no?
Ahora, algo que es interesante eso, digo, nos podríamos meter aquí muchísimo y quiero ser muy respetuoso de tu tiempo porque tienes un partido.
Hay que salir.
Que atender, pero algo que me interesa mucho es haciendo este comparativo, este símil contra la MLS, que en la MLS, pues este esfuerzo por achicar las diferencias, hacerlo más competitivo, viene mucho por el cap de salarios, ¿no? Cosa que no hay aquí en México.
Correcto.
¿No? Y no sé, o sea, hay, no sé cuál sería la pregunta ahí, pero me llama la atención lo que dices de que sí, la Liga Mexicana sin duda es muy competitiva, a pesar de que no tenemos a pesar de que pues, los presupuestos, me imagino que sí son
mira,
no son
ha
el
venido,
valor de las plantillas.
Ha venido cambiando mucho, ¿no? En los últimos años, la inflación en el fútbol mexicano. Claro, hay que hacer la pausa de la pandemia, pero quitando la pandemia, el crecimiento en las nóminas del fútbol mexicano ha venido siendo exponencial. Y es difícil porque los ingresos no vienen siendo exponenciales. Entonces, esto lo que te lleva es a generar déficits económicos importantes en clubes que muchas veces fueron absorbidos, ya sea por gobiernos o por un empresario
sí.
en su momento y estas situaciones, y eso hace muy difícil operar a un club. Eso hace que un club no sea sustentable, y si el club no es sustentable tiende a desaparecer. Si bien es cierto, puede vivir un tiempo, pero después de ese tiempo, si no genera sus ingresos para vivir, no. Entonces las nóminas sí han cambiado, pero yo te diría que el diferencial entre la nómina más baja y la nómina más alta estará en 3-4 veces, no más.
Oh, wow.
Mientras en otras ligas, en otros países, pudiera llegar a un diferencial de 10 veces. Y entonces ahí sí, la manera de competir se vuelve mucho más complicada.
Oye, y dime una cosa, cuando ganas el primer título del Atlas en 60 y tantos años, ¿no?
70 años.
En 70 años. La verdad, sí, como que me imagino que llegas a casa feliz, como que sí tachas un pendiente y un alivio enorme, y como que sí llegas, naturalmente pensarías que llegas al siguiente torneo más relajado, ¿no?
Yo te diría, cada éxito que uno va teniendo en su vida te va abriendo la puerta a un nuevo desafío. Y horas previas de jugar esa primera final, la cual todos sabíamos que era muy importante, porque más allá de jugar una final, que siempre es importante, era la posibilidad de ser campeón después de 70 años. Y tuvimos una charla con el Canelo. Vi a Eddie, su entrenador, que es atlista de Hueso Colorado, uh-huh. Agarró y nos dijo, no, yo quiero hablar con ellos. Yo ya no sabía qué decirles, ya los jugadores, había hablado tantas veces y tantas cosas que no sabía. Y entonces me habla Alejandro y me dice, oye, estoy aquí con un amigo que dice que Eddie Reynoso y el Canelo les quieren dar unas palabras, ¿qué opinas? Le digo, me viene maravilloso, qué gran idea. Yo ya no sé qué decir, ya se acabó mi discurso, ya no va a llegar. Y entonces el Canelo nos da un gran discurso de sus peleas, de su historia. Y él dice, ¿no? Una vez que eres campeón, te vas a dar cuenta que quieres volver a ser campeón, que hay campeonatos más importantes que el que ganaste y que todo el día vas a querer buscar por algo más. Y eso se me quedó muy grabado. El grupo piensa así también. Lo que sí te digo que cambia es que aprendes a disfrutar cuando ganas. Antes ganabas y al día siguiente otra vez querías ganar y otra vez y no te dabas ese tiempo de también disfrutar. Y creo que ahora eso es lo que te diría que ha cambiado un poquito. Después del campeonato lo disfrutamos, lo vivimos muy intenso, 48 horas de muy buena fiesta y todo, pero después de eso, ahora la vara o lo que estamos pidiendo ahora es más. Y ese es el gran cambio de cultura que te diría del equipo. Una de las grandes preocupaciones que teníamos después de haber sido campeones es que nos diera la famosa campeonitis. Este virus que pega cuando uno es campeón y dice, ya soy campeón.
Es muy real, ¿no?
Le puedo bajar un poquito. ¿Pero por qué tengo que llegar temprano hoy si soy el campeón? Y pasa.
Y te roban a algunos jugadores.
Y empieza todo. Pero aquí hay una cultura que se ha cambiado que los jugadores, el cuerpo técnico, todos los colaboradores que trabajan en la institución, todos quieren más. Sí, claro, ese trae otro problema, ¿no? Sí. Pues ahora hay que conseguir más para que todos puedan tener más. Pero mil veces ese problema de estar ganando y ver cómo hacerlo al día siguiente después de ganar, que vivir un proceso de descenso o de tener que pagar una multa, ese estrés es mucho más grande. Y pareciera que no, y yo lo dije mucho, ¿no? Si bien es cierto, está muy cuestionado el tema del ascenso y el descenso, que es por razones financieras, que al final la gente no lo quiere ver, pero esa fue la razón. Era insostenible el poder mantener la liga de ascenso en ese momento sin generar ingresos y que los dueños tuvieran que estar gastando. Entonces, en esta adecuación o esta situación de generar esas multas económicas que al final de ese dinero es el que ayuda a fondear la categoría de abajo para que se hagan más fuertes las estructuras, no nos dimos cuenta, pero el estrés cambió. Antes, cuando el jugador descendía deportivamente, él se llevaba como que el golpe duro. Ahora, cuando viene la multa, quien se lleva el golpe duro es la institución, ¿no? Y cambia la forma y cambian los modelos y cambia el presupuesto, pero al final es parte de
Sí, sabes, estuve pensando en preguntarte, entrarle a este debate de la polémica de este cambio en el modelo del descenso y el ascenso, pero igual creo que es, o sea, estoy muy de acuerdo contigo y te agradezco que lo hayas mencionado y lo dijiste muy bien, pero ya sin entrarle tanto a ese tema, pero ahora me acuerdo que justo cuando estaban en este torneo, creo que fue, yo creo, el primer, el segundo torneo del Atlas de Orlegui con el Atlas, que estaban faltan dos, tres fechas y estaban ahí en la línea, ¿no? De tener que pagar la multa. Y venían, o sea, creo que nos fue a mitad de torneo o a mediados del torneo y a finales del torneo que tienen esta victoria, la famosa victoria en la mesa contra el América, ¿no? Que acá han ganado 3-0 por...
Y por una alineación indebida
del
señor Viñas.
Mi querido amigo Álvaro me dijo que te preguntara de cómo se dio esta, o sea, darse cuenta de la alineación indebida del señor Viñas, que ni siquiera jugó.
No, se da en el momento, generalmente los equipos llegamos al estadio una hora y media antes, generalmente minutos más, menos. Faltando 45 minutos sales a calentar y en el calentamiento sale, hoy ahí está Viñas y Viñas no está en la hoja de alineación. ¿Qué está pasando? ¿Está o no está? Y el cuerpo técnico empieza a preguntar, ¿no? Este es un cuerpo técnico que le gustan todos los detalles. Sí. O sea, al final se fijan en todo y todo momento y dicen, oye, pero ¿por qué está Viñas si no está? Si está, ahí alguien dijo, no, es que lo que pasa es que el América siempre viaja y tiene jugadores de más. O yo decía, qué raro, puede ser, no puede ser. Y obviamente...
Pero tú lo veías en campo.
Sí, estaba calentando. O sea, no iba de inicio.
Y era por una suspensión.
No podía, pero calentaba. Y entonces esto no puede ser. Y en eso empieza, obviamente, la formación, la situación. Viña estaba ahí, estaba en la banca y empezamos a decir, oye, no puede estar ahí, esto es alineación indebida. ¿Qué procede? ¿Qué pasa? ¿Reglamento? No, pues que el partido se tiene que perder en la mesa. Difícil, ¿no?
Y es un partido que se juega.
Que se juega, que perdemos 2-0.
Que pierden.
Pero
tú ya te relameas los bigotes.
No, te voy a decir que no.
Veías la posibilidad.
Te voy a decir que no, porque al final, obviamente, siempre uno ve o interpreta el reglamento desde la silla que le toca estar, ¿no? Y generalmente dices, no, mira, aquí está, aquí lo dice y tiene que ser. Pero siempre queda esa duda. Algo muy similar nos pasó ahora con Tigres.
Con Tigres.
En una semifinal.
También hay que platicar de ese suceso.
De que había más extranjeros en la cancha de los permitidos. Te queda la duda. Terminamos el partido. Obviamente el sabor de boca en el vestidor no era bueno por haber perdido 2-0 con América en casa. Y ahí platicamos y dijimos, oye, hay una alineación indebida y hay que ir por ella. O sea,
claro.
El reglamento es claro.
El reglamento es el reglamento.
Hay que aplicarlo. Claro, empiezan todas estas situaciones de sí, no, y el fútbol, y que si se juega en la cancha, y el resultado de la cancha no tiene que ver con lo que pasa afuera. Pero bueno, hay un reglamento, hay que cumplirlo. Se da esta situación, se gana 3-0 y ahí el equipo ya venía, porque te voy a decir, ya venía el equipo, ya habíamos ganado una semana antes y creo que ese nos da ese envión, pero nos da el envión porque se logra este efecto mágico que yo siempre hablo en el fútbol para poder ser campeón. Que el cuerpo técnico, que los jugadores, que la directiva y la afición. Cuando digo directiva me refiero a toda la gente que trabaja en la institución,
sí.
Pero bueno, se resume en directiva, estén alineados y todos peleando por lo mismo. Y ese día todos estábamos metidos en lo mismo, los jugadores en la cancha, nosotros afuera, y entonces ahí logras y el jugador dice, me siento respaldado.
Qué padre.
Porque yo estoy en la cancha, pero yo sé que allá arriba va a pelear la que tenga que pelear, porque yo voy a pelear la que tenga que pelear. Y de ahí sale el dicho que decimos nosotros mucho en la organización, que lo que pasa en la cancha es el reflejo de lo que pasa en la oficina. Y lo que pasa en la oficina es el reflejo de lo que pasa en la cancha.
Yeah.
Si está bien en un lado, está bien del otro. Si en un lado falla, te perjudica en el otro lado. Entonces, it's claro,
both ways, ¿no?
Se da esa situación, se da ese, ese, ese partido ganado en la mesa y bueno, después desafortunadamente nos tocó ganar otros dos en la mesa. El tema de Querétaro en un lamentable hecho en el fútbol, que me tocó vivirlo ahí con la familia y no fue nada agradable. Y después el tema de Tigres, recientemente en la última semifinal, donde la pasión, porque a veces es eso, y el momento que vivía el partido, Tigres hace un cambio y saca a un jugador mexicano y mete a uno no formado y tiene 9 al mismo tiempo, cuando el reglamento solo te permite tener 8. Y ahí sí te diría, al minuto 80, que es cuando nosotros nos confirmamos de, bueno, esto ya está ganado, ya íbamos perdiendo. Gracias a Dios se da el tema del penal de Aldo Rocha y se ganó en la cancha. Se le bajó un poquito los decibeles, pero bueno, el reglamento estaba claro y tan claro estuvo que a los días la liga sacó un comunicado donde mencionaba que había alineación indebida, que Tigres perdía el partido y desaparecían los goles de Guiñac.
Sí, qué fuerte. Y esa remontada, ¿te tocó? ¿Ustedes fueron? ¿Estaban en el volcán?
Me tocó a mí con Sofía, mi esposa, ¿no? Mis hijos a ese partido no me acompañaron, pero sé que lo vivieron muy intenso desde la casa. Los mensajes que compartimos al final, después de eso, se notó. Sí. Pero la verdad es que también hay que reconocer, y creo que en México nos cuesta mucho trabajo eso de darle crédito a veces al rival o al que hace bien las cosas. Y la verdad es que el estadio de Tigres es un estadio que pesa mucho. Cuando la gente se conecta con los jugadores y hacen magia, y ese día desafortunadamente estábamos del otro lado nosotros, y lo que pasó en esos 25 minutos era mágico, porque generalmente, si tú estuvieras jugando una semifinal y vas perdiendo, pierdes el partido de ida, vienes al partido de vuelta, vas perdiendo 1-0 al medio tiempo en tu casa, generalmente la afición te aprieta y te chifla, y acá se desbocaron por Tigres. Claro, empieza el segundo tiempo, ahí en una jugada polémica, un penal, lo marcan y se nos vino, ahora sí que se nos vino la noche, pero bueno, al final la verdad es que hay que reconocer la actitud de los jugadores y que siempre quisieron más, porque después de ese 4-0 era para decir vámonos de vacaciones y ni hablar, venimos de ser campeones, y los jugadores, ¿no?, demostraron un gran carácter, fueron para adelante y bueno, se logró el pase a la final.
Sí, ese partido, esa serie es sensacional. Bueno, toda la liguilla del Atlas fue increíble. Pero en particular ese partido fue épico. Fue esa temporada de las grandes remontadas, que incluyeron las del Madrid en Champions, que no recuerdo yo haber visto algo así. Fue muy emocionante. Pero bueno, Pepe, para ir cerrando, ya una parte que sí me gusta mucho cubrir, que es esta parte más personal tuya de cómo encontrarte la mejor manera, ¿no? En dando tu máximo, buscando crecer, desarrollándote y todo. ¿Cómo encuentras tus dinámicas ganadoras y sobre todo encontrar un buen work-life balance entre tu vida profesional y la personal? Pero digo, ya la respuesta que está aquí, ¿no? O
sea, sí, claro, me acompañan a todos lados y son fanáticos también del fútbol. Si bien es cierto, a veces, y creo que lo dices bien, encontrar ese balance o ese equilibrio entre la vida profesional y personal no es sencillo. Creo que una de las grandes ventajas o fortunas que yo veo, claro que si le preguntas a alguien más te podrá decir otra cosa y tendrá sus razones para hacerla, es que mi pasión, o sea, mi trabajo es mi pasión y mi familia se combina, ¿no? Es un grupo donde creemos mucho justamente en eso, en el valor de la familia, en lo importante que es crear. Nos llamamos una familia. Al final hay un chat ahí muy simpático que se llama la familia Orlegui, que somos como 40. Y es eso. O sea, al final cuando tienes un trabajo tan demandante como es el fútbol, que no para, que es los fines de semana, que te pierdes de muchas cosas, si no tienes el apoyo o el soporte de tu familia, se convierte en algo difícil, y también puedes perder el piso muy rápido, porque aquí con 2 triunfos te quiere todo mundo, con 2 derrotas te odia todo mundo.
Es durísimo, ¿eh? No te
pegas. Es muy difícil. Bueno, hoy las redes sociales creo que marcan también ahí tanto para bien como para mal. Yo creo que todo en la vida tiene algo bueno y algo malo. Pero bueno, yo la forma en que busco, intento tener ese equilibrio es justamente lo que estás viendo ahorita, de poder vivir estos momentos con mi familia, que me acompañen, platicar del equipo. También te da grandes oportunidades. Nos ha tocado viajar mucho con el equipo e intento generalmente siempre ir con la familia y compartir estos momentos. Claro, uno quisiera pasar más tiempo, pero al final tienes este gusanito adentro que no te deja parar, ¿no? Me acuerdo después del bicampeonato, esa noche llegando a la casa, que Sofía me decía entre queriendo y no queriendo, pues me decía, no vamos a parar nunca, ¿va? Me dije, la va, no creo. Yo creo que el día que yo pare es el día que me toque irme. No sé cuándo me toque, si muy rápido o en muchos años. Pero lo que sí sé es que me voy a ir dando todo el día, todo el tiempo. No me cuesta trabajo. Creo que esa es una de las grandes ventajas. Cuando uno trabaja, si se puede decir así, trabajar, porque creo que hay trabajos más complicados siempre en la vida, pero cuando uno trabaja en su pasión, sí. No le importa si es sábado, si es domingo, si es en la mañana, si es en la noche, si es en México, si es en donde sea, uno lo hace y lo hace con mucha pasión.
Ese es justo el giro de este programa. Nos hacen tripeando, Encuentra tu elemento. Lo que buscamos hacer es platicar con gente que logra dedicarse a lo que más le gusta, ¿no? Y es muy difícil, o sea, porque... Claro. Nosotros empezamos a ver y hablamos mucho a esta gente que tiene esta crisis de vida y que no le está gustando el momento en el que está, en dónde está y que tiene esta inquietud de seguir o de perseguir, no sé, un emprendimiento, un cambio de carrera, ¿no? Y que pues te vas atando a lo que te va presentando la vida y luego es difícil girar, ¿no? Y ir a hacer lo que siempre te gustó hacer, ¿no?
Sí, le hablamos. Obviamente... Entre más grande te vas haciendo es más difícil, ¿no? O sea, de repente tomar esos giros de volante o cambiar de repente, también tienes otras responsabilidades, ¿no? Una esposa, hijos, ya no es tan fácil decir, bueno, ahora vuelvo a empezar de cero y todo. Pero lo que sí creo es bien importante en la vida es, si realmente es tu pasión, le vas a encontrar. Claro, no te llega la primera, no es fácil. A veces es en lugares donde nunca imaginas. O sea, yo de Torreón sabía que había el Cumbres Torreón por los torneos de la amistad, pero más no sabía. Y cuando me dijeron, te vas a vivir a Torreón, no lo dudé. Y yo vivía en México, vivía con mis papás, me iba bien en el banco. O sea, no había una necesidad, digamos, de decir, bueno, pues es que agarró la chamba porque no tenía otra, sino la agarró porque tenía pasión. Y la agarré en puestos muy distintos a los que hoy tengo. Me ha tocado, ahora sí, que en el mundo del fútbol, bueno, sí fui entrenador, no profesional, pero fui entrenador. Sí, me ha tocado todo, absolutamente todo. Hasta le he pegado ahí en la parte médica y de rehabilitación y de meterme y de entender, porque sé que son herramientas que te van dando. Lo que sí tengo claro es dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Después el camino pues tendrá sus baches, tendrá sus subidas, pero al final me queda claro que para mí el fútbol y transformar y cambiar, pues es mi pasión y lo que me gustaría dejar al final, porque al final nos vamos sin nada, es dejar ese pequeño legado de poder haber hecho algo por el fútbol mexicano.
No, mil gracias, Pepe.
Hombre.
Se siente esa pasión y la verdad es que es muy contagiosa. Y ya por último, te preguntaría a alguien que pues, se quiera dedicar al fútbol, o sea, fuera de la cancha, ¿no? ¿Qué le recomendarías?
Que realmente diga, me quiero dedicar y se dedique, ¿no? Porque...
Sí, y ¿sabes qué? Esto no lo digo en mala onda, no te lo quiero echar en cap, pero tengo una anécdota de una persona pues, cercana a mí que, pues, te lo juro, ha mandado yo creo que un mail al mes durante 2 años a Orlegui. Yo quiero trabajar en Orlegui, o sea, no me paguen, ¿sí? Pero please, denme chamba de lo que quieran y no puede, ¿no?
O sea, yo le digo que no se canse, claro, a mí me tardó 6 meses, 9 meses, pero que no se canse, estoy seguro y espero aquí no meter mal la situación, pero tenemos uno muy en común que estamos analizando la forma de cómo incorporarlo, pero si el otro y no, o me tocó o no me ha tocado recibir ese correo. Lo que yo le digo, hay grandes oportunidades, el grupo está en pleno crecimiento, hay una expansión internacional que era algo que nos importaba muchísimo. Creo que nos había ido muy bien en México y ahora hay que comprobar que el modelo funciona y que funciona bien también fuera de México, y la oportunidad va a salir, ¿no? Yo te diría, y a veces es chistoso, yo entré al fútbol y los jugadores eran de mi edad. Hoy no hay nadie en mi edad, ahora soy el más viejito. Pero en la oficina igual. En la oficina hoy estamos rodeados de mucha gente joven, con mucha hambre, con mucha situación. La verdad es que hay grandes oportunidades. Hace 2 meses, Manira, que es una persona que lleva trabajando con nosotros 12 años, asumía la dirección general de Santos, que no es común en el fútbol, que no es algo de todos los días. Entonces te digo, en esta organización, si uno quiere y tiene la voluntad, yo siempre hablo que hay que tener la voluntad, porque cuando uno se quiere dedicar a lo que le gusta, a lo que hace, tiene la voluntad, pero llega y dice, bueno, perfecto, ¿y cuánto me van a pagar? No, yo por eso no entro. Bueno, entonces va a ser muy difícil, porque los puestos en el fútbol o en el deporte profesional, los que se abren suelen ser muy chiquitos, muy bajitos. Yo me acuerdo cuando estudié la maestría en Barcelona, que hice un máster en Sports Management.
¿En la de Cruyff?
No, en el EAE. Nos decía muchísimo, un profesor nos decía, el tema de la industria del deporte es que todos imaginamos que cobramos como los deportistas. Y los únicos que cobran así son los deportistas. No es una industria que digas es de las mejores pagadas, pero yo creo que está en el pago emocional o en lo que te da. No hay ninguna industria que te lo dé. Y mira que me tocó vivir en la parte financiera que te genera esa adrenalina, sí. Sobre todo un tiempo que estuve en bolsa de esa adrenalina, porque te genera una adrenalina. Hoy sí, mañana no, invierto, sí. Pierdo, gano. En esta las emociones son impresionantes, tanto sí. Cuando ganas como cuando pierdes. Claro. Cuando ganas son exponenciales, pierdes más veces que ganar, pero te genera muchas emociones.
Bueno, Pepe, mil gracias. Ha sido un placer y en serio, sí, me dio mucho gusto reconectar. Siempre me ha dado mucho gusto verte en la tele decir cómo es mi coach.
Encantado.
Siempre ha dado muchísimo gusto y pues sentarme aquí contigo, te lo agradezco muchísimo. Una gran oportunidad.
Contrario, un gusto y hay que repetirla.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.